Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, como venimos anunciando, nuestra invitada del día de hoy es Natalia Suazo. Natalia es licenciada en Ciencia Política por la UBA y magíster en Periodismo. Fundó y dirige Salto, que es una agencia y consultora de comunicación política y digital. Es asesora de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe en Tecnologías e Información. Dirige el programa Moderación de Contenido y Derechos de los Usuarios de Plataformas en Argentina para Access Now y es consultora de Privacy International. Es autora de Guerras de Internet, Los Dueños de Internet, Manual de Periodismo de Tecnología y coautora de Polarizados. Es un honor presentarla desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Gracias a vos, Natalia. Para mí siempre es un gusto ponerme en contacto contigo. Bueno, te llamo por lo que venimos pensando y charlando hace tantos días. Bueno, después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se instaló el concepto de discurso de odio casi como una explicación a todo, y como cada vez que se manosea mucho un concepto, da la sensación que perdemos la posibilidad de reflexionar y debatir verdaderamente. Ya pasaron 14 días del atentado, seguimos pensando el escenario en el que estamos y hay varias miradas al respecto. ¿Vos qué estuviste pensando en estos días como primera aproximación?
Bueno, yo creo que, como bien decís, esa orientación, ese encuadre, digamos, de discurso de odio lo planteó a las pocas horas del atentado el presidente Alberto Fernández, que dijo, bueno, esto es producto de discursos de odio construidos desde los medios. Mucho también se responsabilizó a las redes sociales y es como un atajo que se suele tomar. Perdón el ruido, pero estoy en el auto, digamos, asentada en el auto. Y bueno, y es como un atajo que se suele tomar, de responsabilizar a los otros, ¿no? Como que el odio siempre está en los otros. No lo digo solamente por Alberto Fernández, pero esto es muy propio de las épocas de polarización, de fenómenos como la polarización y estos fenómenos donde nos dividimos mucho, pero siempre encontramos que el que odia es el otro, ¿no? Que la violencia está en el que está enfrente. Y esos fenómenos de endogamia, también la endogamia como procesos por los cuales nos encerramos mucho, ¿no? No solo políticamente, sino también está estudiándose que estamos más encerrados también religiosamente, ideológicamente, en distintos aspectos, pero que también las identidades se van cerrando. Y esto no significa que ciertos factores, digamos, macro, que tienen que ver con, por ejemplo, las redes sociales, digamos, la cuestión de cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Que esto de que cada uno ve una cosa distinta cuando antes veíamos, por ejemplo, un mismo programa de televisión y al otro día podíamos comentar sobre el mismo programa y hoy cada uno ve lo propio y entonces termina teniendo una red muy parecida, ¿no? A lo que uno piensa, no influyan, pero creo que, y lo que pienso, es que hay que ir un poquito más allá y reflexionar en que, digamos, las divisiones, la polarización está en la sociedad y se refleja en la opinión pública, ¿no? Se refleja en las redes, se refleja en los medios, y que lo que sucedió ese jueves a la noche fue claramente un acto, un hecho de violencia, y que todos los días sí estamos en situaciones de violencia, pero no todo, digamos, no todo lo que se dice es un discurso de odio. Podemos tipificarlo, ahora si querés podemos hablar de eso, No todo lo que se dice es un discurso de odio, no todo lo que no nos gusta es un discurso de odio, digamos, no todo lo que no es amor es odio, porque si no, podemos caer en una simplificación en la cual todo lo malo va a ser odio. Y eso también es muy negativo porque nos lleva, y en general eso lleva a que estas situaciones tienen salidas muy punitivistas, ¿no? Como que tenemos que hacer leyes o que penalizar a todo lo que no nos gusta, y eso también es peligroso.
Sí, justamente quería consultarte eso. Algo que escuchamos mucho en estos días es que hay que encontrar mecanismos para controlar y para regular la incitación al odio, a la violencia política. ¿Qué herramientas regulatorias existen hoy para controlar y sancionar los discursos de odio?
Bueno, la ONU, Naciones Unidas, cuando empezó a tomar este tema un poco más seriamente, en el año 2011-2012, hizo una serie de reuniones que se conocieron finalmente como el Plan de Rabat, que es el mecanismo, digamos, más actualizado, más moderno que tenemos para esta cuestión. El Plan de Rabat lo que hace es una serie de... Lo pueden googlear, digamos, y está ahí publicado, es público, está en todos los idiomas, digamos, como siempre hace, digamos, yo soy, trabajo con UNESCO también en estos temas, está en todos los idiomas. ¿Qué dice este plan? Dice, por supuesto, una cuestión primero básica, la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un absoluto, es decir, por supuesto existe, pero tiene límites. Esos límites son, por ejemplo, no hacer apología de un delito, no hacer apología de la guerra, no atacar a minorías, sea cuales fueran ellas las minorías, digamos, existen estos límites a la libertad de expresión. Pero también, cuando estamos analizando un caso para ver si corresponde una pena a un determinado delito por corresponder a discurso de odio, tenemos que tener cierto protocolo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para filtrar qué es y qué no es discurso de odio? Bueno, este plan lo que dice es que tenemos que tener en cuenta 6 puntos, sobre todo, para, digamos, no siempre se cumplen, pero que deberían cumplirse. Primero, ver en qué contexto se dijo algo, digamos, el contexto político y social en el que se dijo. Después, el hablante, digamos, no es lo mismo si ese discurso lo emite una persona con más responsabilidad, por ejemplo, un periodista, un político, un funcionario en un cargo determinado, que si le dice cualquier, entre comillas, tuitero común o cualquier persona común, digamos. Después el alcance, ¿no? ¿A cuántas personas está llegando este mensaje? No es lo mismo emitir un mensaje en un medio de comunicación masivo, en un acto masivo político, cual fuera, o no sé, en un acto corporativo, lo que fuere, que emitirlo entre dos personas charlando, digamos. Bueno, hay toda una serie de protocolos. Esos mismos protocolos son los que, por ejemplo, siguen las empresas de plataformas, de redes sociales como Twitter, como Facebook o como YouTube. Cuando uno hace una denuncia de un contenido en la vida cotidiana, digamos, si uno dice, estoy denunciando este contenido porque incumple alguna regla, bueno, en general esos son los reglamentos, los protocolos que se siguen. Porque hay grados, hay gradaciones de qué es y qué no es un discurso de odio. Y después las plataformas, estas empresas, tienen equipos locales, porque no es lo mismo lo que en el contexto de Argentina, América Latina, Brasil, es discurso odiante que lo que es para un país árabe, por ejemplo. Son cosas muy distintas lo que es para cada país o para un país europeo, que analizan en el contexto de cada país para determinarlo. Por supuesto, hay fallas, digamos, no siempre nos va a gustar la resolución de cada uno de esos conflictos. Pero lo que es necesario saber es que no es que no haya ningún tipo de regulación para este tipo de discursos. ¿Es la mejor regulación? Hasta ahora no. Se está trabajando en el mundo, y este es un tema que lo trabajamos todos los días quienes nos ocupamos de esto, para que las regulaciones sean más democráticas, porque todavía no son lo suficiente democráticas, ¿sí? Hay mucha autorregulación de las empresas de redes sociales, de las plataformas, para que haya más actores construyendo estas reglas, pero hay ciertas reglas que hacen que los espacios de comunicación, por ejemplo los digitales, que son los que yo me especializo, digamos, no sean del todo caóticos, ¿sí? Y después hay y con esto termino para no hacerla tan larga, y después, por supuesto, hay responsabilidad de otros actores de la sociedad, ¿no? La política, los medios, los empresarios, digamos, todos los actores, porque es una cuestión de gobernanza colectiva, ¿no?
Combatir los discursos de odio requiere un Estado presente y hacerlo por medio de la educación. Esto es lo que dice la UNESCO. Después vamos a compartir este plan de acción de Rabat, estas herramientas que estuviste contando. Bueno, y el tema de los discursos de odio en las redes sociales no es nuevo. Las redes suelen ser como un lugar propicio para este tipo de intensidades. Como decís, dudo que la solución sea la sanción. Vos sos especialista en estos temas. ¿Qué soluciones posibles podemos pensar en relación a la violencia política?
Bueno, qué pregunta. La violencia, a ver, una cosa es la... Me parece súper interesante igual la pregunta, porque una cosa es la división política, el desacuerdo político. Que las sociedades puedan expresar desacuerdo político, eso hace que, o sea, eso contribuye, o sea, que haya grieta es bueno. Digamos, nosotros escribimos el año pasado, ya no me acuerdo cuándo, pero el año pasado creo que fue un libro que se llama Polarizados, que lo escribió Capital, lo publicó, perdón, Capital Intelectual. Yo ahí escribí con mi colega Natalia Arruguete un capítulo sobre polarización en medios de comunicación y redes, pero todo el libro habla de la polarización en la sociedad, en la economía, bueno, en distintos aspectos. Y nosotros, un poco la tesis de ese libro, es que la grieta y la división hace estable a la democracia. O sea, que uno pueda decir, yo pienso distinto a vos, o digamos que exista la división en la sociedad, que exista la alternancia democrática, que ganen unos, que ganen otros, es bueno. Ahora, me estoy escuchando mal y no sé si es mi teléfono o... Bueno, sigo.
Se te escucha bárbaro, ahora, sí.
Bueno, genial. Entonces, ahora, una cosa es eso y otra cosa son los actos de violencia. Que, por supuesto, ahí hay responsabilidades, pero las responsabilidades son asimétricas, ¿sí? Digo, hay muchísima más responsabilidad en un acto de violencia de un dirigente político, de un comunicador, o de un empresario, o de un, no sé, un dirigente gremial, digamos, por poner actores de la sociedad corporativamente dividida, que de otras personas. Y eso me parece que es necesario tenerlo claro, digamos, esas responsabilidades existen. Ahora, también me parece que está quedando claro que a partir, digamos, de la investigación, de lo que estamos viendo estos días respecto del atentado a Cristina, que también esas personas que pasan al acto, digamos, tienen, además de esa intención de la violencia, medios para cometer esos actos, y digamos, si hay una cierta estructura, o aunque no la hubiera, por eso es necesario que también existan otros mecanismos del Estado que funcionen. Pero, digamos, ¿cómo hacemos para que una sociedad no se vuelva tan violenta? Bueno, yo soy de las que creen que debe existir la política para eso, ¿no? Y la política en términos de resolver desigualdades, de a una a la vez y de la mejor manera posible. ¿Eso va a evitar la violencia? No necesariamente va a evitar la violencia, y es un tema muchísimo más profundo que seguramente lo que pueda llevarnos esta charla. Pero digamos, creo que lo que estoy tratando de decir es que no necesariamente una división política lleva a la violencia política, y de hecho nuestra sociedad ha estado históricamente dividida, y los actos de violencia han sucedido, Y me parece también interesante pensar que bueno, que hemos tenido también un estado violador, un estado violento, y que no lo tenemos gracias también a un acuerdo de la sociedad que ha dicho que no queremos tener un estado violento, y que eso se llama democracia, y que esto que ha pasado, y por lo cual, por lo menos yo estuve el viernes, el día siguiente a que sucedió lo de Cristina, en la Plaza de Mayo, fue para decir, bueno, queremos que siga siendo así, queremos que uno de los acuerdos, aunque tengamos divisiones entre nosotros, sea que queremos estar en desacuerdo, pero no con violencia.
Claro. Sí, y una cosa también es pensar en un adversario político y otra cosa totalmente diferente es pensar en un enemigo, como en un otro que hay que sacar de la cancha. También me parece que está interesante esto que remarcabas para no banalizar el asunto de si todo es discurso de odio, nada es discurso de odio y que no es lo mismo un insulto suelto de un anónimo que tiene 3 seguidores y ninguna responsabilidad pública, que un dirigente político o una campaña que sistemáticamente persigue o estigmatiza a una persona. Estaba viendo recién un tuit de Sebastián Lacunza que referenciaba que los tuits violentos de Bullrich, Tetas, Granata y Arieto tuvieron 10, 20 veces más likes y respuestas que los de cualquier dirigente de Juntos por el Cambio que repudió el atentado, bueno, excepto Macri, que tiene 5 millones de seguidores. Dado este panorama, me pregunto si ahí podemos evidenciar que en redes es un negocio el comportamiento extremo o, como dice Lacunza, hay un sector político que construyó un núcleo electoral que quiere ir a la guerra, que extrema su derecha, digamos. ¿Qué interpretás vos de ese escenario?
Bueno, se me ocurren tres cosas. Primero que hay una exaltación de la intensidad que garpa, que gana en las redes sociales de los polos, digamos, de los extremos, y eso es así y funciona así. Y eso es muy difícil de manejar, y eso ciertamente es difícil de manejar, porque muchas veces, y esto es lo segundo, hay figuras políticas que no son tan reconocidas o no tienen tan tanto reconocimiento popular, pero llegan a incluso convertirse en diputados o en figuras políticas relevantes a partir de explotar esta intensidad en las redes sociales.
Fernando Iglesias.
Y esto fue, sí, Fernando Iglesias, o sea, son productos, son subproductos de las redes sociales que incluso renovan, o sea, llegan a renovar mandato y renovar mandato tras mandato por esta intensidad en las redes sociales. Digamos, es como una mano de obra a disposición de este algoritmo que premia la intensidad. Eso sucede. Y me viene a la mente una frase de un diputado del Frente de Todos que escuchaba cuando que hoy estuvo Mansur en el Congreso dando su informe, digamos, una cuestión institucional súper rutinaria, pero que empezó digamos, su interlocución hablando del atentado y decía: me parece que aquí en el recinto somos más capaces de ponernos de acuerdo en un repudio o de dialogar, pero después cuando vamos a los canales de televisión decimos otra cosa o estamos mucho más exaltados. Y eso es así. Digamos, la editorialización exaltada se premia, ¿no? Los conductores, pero digo, no es solo entonces de las redes sociales, los canales de televisión, los medios de comunicación han vuelto a una lógica mucho más del siglo XIX de medios partidarios, ¿sí? De medios ideológicos, y ya no se premia tanto a los medios de comunicación asépticos, racionales, del siglo XX, ¿no? Estamos en un momento en donde la ideologización extrema se premia. Y eso es así. Y eso es muy, muy difícil al momento de hacer política y de comunicar, que en definitiva es lo mismo, ¿no? En definitiva es lo mismo, ¿no? En este mundo hipermediatizado.
¿Qué dice la legislación alemana sobre los discursos de odio? Que se habló muchísimo de esa legislación. Nos estamos acercando hacia el final del programa, pero más o menos para tener una noción.
La legislación alemana dice que cualquiera que publique un discurso ofensivo, un discurso plenamente de odio, tipificado como tal, como los que ya habíamos dicho anteriormente, tiene que ser bajado de las plataformas de redes sociales en menos de 24 horas, ¿sí? Esto fue una ley que promovieron en Alemania, que se sancionó, que se puso en marcha y que empezó a funcionar, pero que lo que indican estudios posteriores, especialmente uno que hizo una organización que se llama Article 19, que trabaja en temas de libertad de expresión en todo el mundo, es que finalmente esta ley terminó siendo utilizada como un vehículo por el gobierno para hacer pedidos a las empresas para dar de baja publicaciones o cosas que no les gustaban en las redes sociales. Y esto termina un poco pasando así, ¿no? Como empresas que terminan funcionando como tercerizadoras, como intermediarias para cosas que no le gustan a otros. Y esto termina siendo un problema, ¿no? No es que haya funcionado muy bien la ley alemana. En ese sentido, Europa ahora está terminando, está en procesos finales para otra ley como más comprensiva, estoy traduciendo la del anglosajón, pero más integradora, que se llama la Ley de Servicios Digitales, la DSA, que es como una ley más antimonopólica para las plataformas, como que busca no darle tanto poder a las plataformas, restringir un poco tanto el poder, y en esa ley hay algo que también las obliga a las plataformas para moderar discurso de odio, pero que al mismo tiempo las multa, como que le saca el 6% anual si no cumplen con esa obligación. Así que Europa también va un poco encaminada hacia ese punto. Es una ley que si se aprueba está todo bien, empieza a regir a partir de 2024. Hay que ver cómo funciona eso, pero igual la DSA es bastante distinta porque está pensada más como una cosa geopolítica, ¿no? Europa tratando de recordar un poco la influencia de las plataformas estadounidenses sobre los medios de comunicación. Pero bueno, es un poco el panorama.
Bien, bueno, le cuento a la audiencia, le vuelvo a recordar que Natalia Suazo escribió dos libros, uno se llama Guerras de Internet, el otro Los Dueños de Internet, así, bueno, van a la librería amiga a buscar estas investigaciones, bueno, así seguimos aprendiendo sobre este asunto, también la pueden seguir en redes, vamos a dejar ahí toda la información cuando esta nota quede publicada en la página de la radio pública. Muchísimas gracias, Natalia. Para mí siempre es un gusto leerte, escucharte, así que te agradezco un montón por este tiempo.
Bueno, Jimena, muchas gracias a vos y como siempre, un gusto. Un
Te mando
saludo
un
a todos.
abrazo. Adiós.
Beso. Chao, chao.
Pasó por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú, Natalia Suazo, bueno, consultora en política, en tecnología, directora de Salto Agencia, consultora de UNESCO, autora de estos libros que te recomiendo.